Ya será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el Caras y Caretas, con gente amiga que ha llegado esta noche para vernos. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, se encuentra así mismo Gillespie. Vamos a ovacionarlo. Gracias. Vamos a hablar esta noche de Simone Evrard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida. Cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con tres hermanas. Se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico.
Sí,
sí.
Solo las agujas.
Tenemos una fábrica de aguja chica de reloj.
De la aguja corta.
De la hora.
¿Y la de la media hora?
De la corta. La de los minutos. En otra fábrica, en otra ciudad. Bueno, cuentan que Simone era linda. Tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña, la boca era generosa y los ojos grises. O sea, no sabemos.
Sí. Así descripta.
Avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790. Un año había pasado desde el inicio de la Revolución Francesa. Dice la crónica: un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial, me parece que lo conozco, entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió dos pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. La puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa. Y así fue como Simone Evrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días, Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Mm. Ella ya admiraba a Maray, aunque
ya está.
Por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790, tengo aquí lo que escribió El Amigo del Pueblo. Dice, ¡corred a las armas! Y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional. Al infame Riquetí, cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette. Y el infame Riquetí era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados, los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejad de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado. Una insurrección general y ejecuciones populares, aunque fuera preciso cortar 100.000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. ¡Colgadlos, colgadlos! Bueno, así seguía el Amigo del Pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que le hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas, hasta el día en que uno de los empleados del Amigo del Pueblo le dijo, «Monsieur Marat, mi cuñada, Simone Herrard, os admira mucho. Está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que como dijimos, se enamoró. Dice la crónica, aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simón y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simón, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda, llamada Fuaïs. Se llamaba Fuaïs. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica, unos días más tarde, el grabador, Maquet, se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foix sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
Usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía dos peligros. Por un lado, la policía de Lafayette y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simón Herrard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simón. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Cordé d'Armont. Era Charlotte Cordé, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Hébrard. Muy bien, esta era la tipa, la famosa Charlotte Cordé. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice, ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlotte regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así, ciudadano, llego de Caen, vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simón Herrón. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota y gritó, ¡que entre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba. Entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlotte, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlotte Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simón Herrard vivió hasta el final de sus días en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simón y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó, imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón, y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo, guardado en una urna, y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte. Y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible para apuntalar la causa jacobina. Además se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simón Ebrard dirigió un discurso a la Asamblea. «No he venido ambicionando favores», dijo, «ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba». Y después de eso, Simón se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simón trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio.
Sí, sí. Las célebres cloacas de París.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Mara, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews. Y atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespierre. Todo indica que entre Marat y la marquesa Lobespierre sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde de Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat, y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera, sí, y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No,
por eso,
no, no hay
por eso se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No, no es por eso, señor,
en la bañada.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, en la versión desmontada.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, Bajo el cielo de París.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Una señal.
Sidra del Valle, va siempre con vos. Sidra del Valle, siempre la mejor.
Sidra del Valle, siempre con vos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Sidra del Valle, va siempre con vos. Sidra del Valle, siempre la mejor.
Sidra del Valle, siempre con vos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me parece que mi novio anda con otra. Nuestra habitual referencia a novios que andan con otras. O novias que andan con otro.
Sí, sí.
Atención, bueno, ¿eh? El informe es cómo detectar una infidelidad. ¿Cuáles son los indicios? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila.
Interesante, ¿eh?
Esto empieza así. La infidelidad es universal. La Rochefoucauld.
No, no.
Ocurre en todas las culturas. Estaban inspirados.
Sí.
Afecta por igual, bla, 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 bla. Media hora de pésima literatura. Así que si sospechas que algo ha cambiado en la relación con tu pareja, toma en cuenta los siguientes puntos.
Sí.
Lápiz y papel.
Bueno, a ver.
Lápiz y papel. Primero, fíjate si tu pareja está trabajando más que antes.
Qué raro.
Que eso es indicio de que...
¡Es indicio, señor! Empieza a tener horas extras,
sí.
Reuniones de trabajo... que aparecen y se suspenden en forma inesperada.
¡Ah!
Esto me llama poderosamente la atención.
Bueno, es que había un congreso...
¿De infieles?
No, señor. Un congreso de mecánica dental.
Sí.
Ah, y
pero, bicho, hasta las 6 de la mañana.
Bueno, pero están presentando los nuevos implantes.
Sí. Sí. A mí me parece que vos lo que me estás implantando son cuernos. Bueno, atención a esto. Cuidado cuando tu pareja se relaciona con nuevos amigos que no conoces y de los que tu pareja dice ignorar dirección y número de teléfono.
Que son fantasmas. Claro, sí.
Seres fantasmagóricos.
¿Pero qué vas a un centro espiritista?
Sí, señor. Mi novia siempre habla de amigos cuyo nombre no me quiere decir.
Jorge Dorio.
Ahí está. Sin ir más lejos. También, ten cuidado si utiliza excesivamente Internet. O el teléfono, o cualquier otro medio de comunicación. Por ejemplo, el correo.
Todos usan los celulares.
Bueno, el celular,
claro. Todos son infieles, entonces.
Y bueno,
¿a qué se cree que se debe el uso tan ingente de los celulares? Infidelidad. Si no fuera por la infidelidad, el celular hubiera fracasado. En un mundo de personas fieles no habría celulares. Gracias.
No, bueno.
Gracias.
El celular, hoy por hoy, es una caja de Pandora.
Claro. Una caja de pan.
Sí, es una nueva marca de celular.
No, señor, contiene toda la información de todo lo que hizo uno.
Claro, eso es justamente, así como es un arma para la infidelidad,
sí.
Es también un arma para su detección.
Claro.
Sí. Las personas policíacas como nosotros,
sí.
podemos revisar
sí.
El
periódicamente el celular de nuestras parejas.
Por ejemplo... Si uno sospecha que llamó a alguien, se fijan llamadas.
Bueno, sí.
Esa es la lista, lista de llamadas.
Claro.
Le aparece antes, el mismo celular le dice.
Le dice, está la lista de llamadas. Uno tiene que esperar a que su pareja vaya al baño.
Sí.
Y entonces accede al celular.
Sí.
Así como una laucha.
Sí. Sí, aprieta. Llamada recibida.
Sí.
Y ve... mamá, papá, un tipo.
Sí. No, no dice un tipo.
Un tipo. Y cuando sale del baño, usted le está esperando con una mano en la cintura y
el celular
en la otra, moviendo la cabeza un tipo a las 3:15 de la mañana. ¿Eh?
¿Quién es?
¿Quién es?
Bueno, eso quiere decir que yo a las 3:15 de la mañana no estaba con un tipo porque me llamó.
Ojo que también hay que desconfiar de mamá y papá, ¿eh?
Sí. Porque hay que ver cómo, más que un tipo.
Cómo están agendados mamá, sí, y papá. Sí. La foto del WhatsApp de mamá y papá hay que ver.
Mire, y si en el WhatsApp utiliza emoticones con cierta ambigüedad, yo que está todo ese menú de emoticones que no se usan como de edificios. Hay uno, sí, que es un
yo no los entiendo, la mayoría no los entiende. hay dedos en posiciones ambiguas. Sí, bueno.
Si le pone al tipo, pero no lo llama al tipo, le pone papá,
sí,
dos edificios. Eso está codificado, está encriptado. Ah, no quiere decir
eso
nada.
Me llama poderosamente la atención. Sí.
¿Qué quiere decir? Nos encontramos en el boulevard.
Allá donde te dije.
Sí.
Sí, sí.
Y hay muchos emoticones de edificios.
Si usted encuentra a su pareja hablando, sí, por teléfono y utilizando el inciso, allá donde te dije... Sospeche.
Bueno,
sí, no. Sospeche. No me gusta a mí la gente que dice allá donde te dije. Tanto sea en el médico,
bueno,
como en, no, una conversación confidencial con el marido.
¿Cómo le va a decir
¿Cómo así? Le va a decir al médico, me duele allá donde le dije? No.
Es más preciso, el médico, claro, le pregunta con más precisión.
Sí. Bien. También aparecen más millas en el odómetro del auto.
Si yo no sé cuánto marca el odómetro.
Bueno, pero usted empiece, tome la costumbre de anotar.
¿Cómo?
Que la quiniela va anotando.
110.314.34. Sí. Después viene 110.314.36. ¿Dónde fuiste? ¿Y dos cuadras? Sí, sí.
Dos cuadras, pero eso.
Fui a la farmacia, estaba cansado, no quería. Además fui bien, en verdad, porque estaba una cuadra en la farmacia.
Todo esto me llama poderosamente la atención.
Estaban arreglando la calle, tuve que dar la vuelta a manzana.
Después, tiene, atención con esto, un estado de felicidad que en principio no tiene ninguna razón aparente.
¿Cómo?
Ningún estado de felicidad tiene razón aparente.
Bueno, ¿qué?
Pero qué raro que esté feliz. Ah,
qué raro que esté feliz con la vida que te doy.
Contento, Mabel. ¿Qué quieres que haga? Estoy contento.
Qué sospechoso es que esté contento.
¿Y vos quién sos, mi amor?
Papá. Después, sospeche si está como ausente. Me gusta cuando callas, etc. Cuando entabla una conversación o realiza una actividad.
Claro, sí, está, no estás pensando, sí, en ella o,
claro,
en él.
Estás pensando en el tipo que anda con ella o... O en la tipa que anda con él, sí, ¿no? Atención, somos gente grande, ¿no?
Sí, no hay, sí, ningún problema. No,
cambios en los hábitos íntimos.
Pero eso...
No me lavo los dientes a la noche, sí, ahora.
No, pero los hábitos...
Somos
gente grande, ¿no? Roberto, ahora me venís con eso.
Sí.
No había entendido...
Hace 20 años que estamos casados. Bueno, vigila, ¿no? Vigila. También puede haber pérdida de interés.
Sí.
O tal vez le pida nuevas prácticas. Como eso, practicar.
No, eso se vincula. Eso se vincula a lo anterior, cuando cambian los hábitos, ajá, íntimos, ¿no?
Sí, sí. No use el anillo de matrimonio alegando excusas tontas y absurdas.
Por ejemplo,
me baila.
Bueno, pero puede ser.
Me baila y tengo miedo que se me pierda, Mabel.
¿Por qué no te lo colgás del cuello? ¿Te haces un colgante?
Porque es un anillo, no es un collar. Siempre tengo respuesta.
No es siempre tengo respuesta.
Qué raro que justo dejaste de usar el anillo cuando entró la compañera tuya nueva de la oficina.
¿Y ahora?
No sé a qué se refiere.
Muy bien.
Sí, yo sé a qué me refiero. A la que usa minifalda, esa que tiene un lomo espectacular.
¿Vos le mostraste alguna foto?
No.
Perdón, no, yo soy foto. Parte de la pareja.
Las fotos... Voy a decir algo antes que me digas nada.
Somos tres, entonces.
Yo soy la de minifalda, ¿no te das cuenta, Mabel? ¿Querés que me pare?
Las fotos que hay en el cajón de mi mesa de luz no son mías.
Ah, ¿no son tuyas?
No, son, no sé de qué me hablas.
Sin embargo, estás vos en la foto.
Alguien... un fotomontaje.
Sí, de eso quería hablarte.
Bien. Después, cuidado si verifica cambios radicales, disculpe el oxímoron,
sí,
de actitud o hábito. Por ejemplo, necesita más tiempo en el baño.
Sí,
porque... yo cuando... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando mi marido se demora más de 15 minutos en el baño,
bueno,
juicio de divorcio.
No, no. Pero el hombre está...
al final, allá por los 14 minutos y medio, le grito, al final, caíste.
¿Qué? ¿No me puedo bañar ahora?
Tan modosito que parecías. Ibas de fiel.
Es que ahora...
¡barba azul!
Necesito más tiempo para estar más prolijo. No tengo por qué dar explicaciones.
Cuando salís conmigo, minga de prolijidades.
Bueno, pero ahora...
¿Y ahora dónde vas?
Mis hábitos privados cambiaron.
¿Quién es?
¿Quién es?
¡Carlos!
Soy yo.
Dale, vamos, vamos, Carlos.
Perdón.
¿Quién sos?
¿Qué? Soy tu amigo.
Sí, ¿qué amigo sos? No te conozco.
Jorge Dorio.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Soy un amigo. ¿No te habló de mí?
Nunca.
¿Pero cómo? Si contarlo.
¿No te dijo que era casado?
Ah, vos sos...
Ella es Mabel, mi esposa.
Sí, sí, no. No sabía que era una mujer y mucho menos que era tu esposa.
Bueno,
estoy enterando ahora.
Voy a prender la luz para que veas que es una mujer.
No, sí, perdón. Ahora, por ahí la oscuridad... ahora que la miro bien,
bueno.
¿Cómo le va, buena moza?
Me va pésimo. Tómesela.
Pero si...
no tenemos, voy a permitir...
Tenemos el congreso.
Que mi marido salga...
Tenemos el congreso.
Tenemos el congreso.
De odontología. Usted es un libertino, señor. ¿Congreso de qué?
De odontología, el que hacemos hasta las 6 de la mañana.
Sí, ¿de qué?
El de odontología, hoy vamos a probar tornos nuevos.
Hoy,
al principio no les creía,
Hoy tenemos la sesión de colmillos.
Sí.
Y hay unos implantes nuevos que vienen de Portugal.
Sí, y vos sabés que la asociación odontológica pagó un hotel a todo lujo.
Sí, Carlos, sí, pero con todo para los conferencistas, sí, ¿no? Sí,
para los conferencistas en Colonia, en Uruguay.
Bueno, anda nomás. Andá tranquilo.
No,
tomá 30 pesos.
Eso, qué raro esto.
Qué lindo, pero te dio 30 pesos.
Tranquilo, andá.
Vamos,
chao, muchachos.
Vamos, vamos. No, chao. Adiós, señora.
Adiós. Adiós, señora.
Adiós, un gusto.
Me quedo intranquilo yo.
Sí, ¿quién es?
Gabriel Rolón.
Hola, Gaby, ¿llegaste?
Hola, mi amor.
Pasá, vos no sabés lo que me costó librarme del pesado a mi marido.
Ah. Y yo, que a mi novia le dije que iba a un congreso de psicología. Mira si yo voy a ir a un congreso de psicología.
Vos sos uno. Pasá, Gaby. ¿Viniste desnudo ya o...?
¿Qué, no me reconoces?
No. ¡Prenda la luz! Bien, continuamos con el informe. Cuidado si tu pareja huele a un perfume distinto o alcohol. ¿Queda bien oler al novio cuando llega de la calle?
Olfatearlo, dice usted.
O sea, ya no es tu marido, es tu novio.
Para mí no.
Viene a visitar, a la puerta, qué sé yo. A ver, vení que te voy a oler.
No, que es una requisa, señor.
Sí, sí.
Sí, no.
Lamentablemente...
parecen los perros de la aduana.
Como... disimuladamente, si usted duda, es muy desconfiada.
Sí, hace que lo abraza, fingido amor, y aprovecha para olerlo.
Claro, le huele el cuello.
Sí, hay un diálogo clásico en las películas, ¿no? Se están abrazando y el tipo le dice, ¿no estarás fingiendo una intimidad que no sientes solo para olerme?
Eso de las películas.
Es raro.
Sí, pero es un buen diálogo para películas.
Bueno,
¿no
sí.
le parece?
No, no, no hay muchas referencias a olores en películas.
Tendría que haber. Imagínese una película, una comedia o un drama romántico, si usted quiere. Así, ¿no? El olor de la traición.
Ah.
El olor de la traición. Muy bien. Y también. Es un triángulo, un polígono, lo que sea.
Bueno, por favor, el argumento tiene que ser más preciso.
La geometría del amor.
Y el tipo empieza a oler.
Sí.
Y ella tiene un novio que trabaja en una curtiembre.
O sea, lo tiene catalogado.
O sea, es un novio innegable.
Claro.
Y llega...
Siempre con el olor del sí. trabajo.
Claro, llega con el olor del tipo, del, claro. del amante que tiene.
Claro, claro.
Llega a la casa y el marido... dice, che, son tu lado.
Bueno, sí.
Dice, señor, qué olor que trae. Te parece, ay, la calle, dice, está tremendo. Dice,
la calle, pero...
Sí, ah, dice, yo cuando vengo para acá paso por una curtiembre.
¿En dónde está la curtiembre? ¿Camino de dónde venís?
Bueno, acá, como quien va para...
¿Para dónde? Para tener que ir hasta Lavallol para...
Sí, justamente, la curtiembre de Lavallol.
Bueno, pero estamos lejos de ahí.
Bueno, pero a mí me gusta pasar por ahí porque... Porque sí, porque me gusta que me curte. Digo...
¡No!
Señor, hay una cantidad de mentiras ya que está diciendo.
No, no, muchas mentiras.
Lavallol, la curtiembre...
Bueno, y el tipo se la aguanta, y hasta que al final, un día la sigue.
Y claro.
La sigue.
Sí, sí.
Sospechaba. El
clásico.
Y incluso la sigue sin verla.
¿Cómo?
¿Y cómo? Ella se va,
el
él sale como a los 5 minutos, va oliendo, y ella no sí. lo ve. No lo ve, llega la curtiembre Lavallol. De Juan Lavallol... hermanos.
Sí. Bueno, y hermano, e hijo, bueno.
Entonces, Juan, qué sé yo. Y empiezan a curtir.
Sí,
sí. Pero no había nadie en la curtiembre en ese momento.
Estaban los, pero la lleva una oficina que hay.
Claro.
Donde está lleno de cueros ahí, no sé qué.
Sí.
Y ahí dan rienda suelta, es una escena... que la filmó Campanella.
Sí. Sí.
Ah, es una de las escenas más audaces del cine argentino.
Ah, ¿sí? Sí,
bueno.
Ah,
bueno. Sí, sí, sí. Están ahí...
Está sugerido, es artístico. Sí.
Están ahí.
Ah.
Se ve, digamos.
Bueno, y aparece, en medio de la escena aparece Campanella, y dice, nótese la metáfora...
No, bueno.
Entre el cuero... y el cuero en tanto que desnudez.
Pero no explique pero, así. Que
la,
muestra,
la verdad que es peor que aparezca Campanella explicando que
sí.
No directamente.
Sí. Dice, esta escena también ya se estaba por ir, Campanella y vuelve. Sí. Dice, pónganle un poco de ustedes mismos porque es de suspenso esto.
Bueno, sí, pero no lo diga.
Que, entonces se ve que los tipos están y por ahí Campanella aparece.
Pará,
porque siente la impaciencia del público.
Sí.
Pará. Y en eso aparece el tipo, oliendo.
Ya está, ya llegó el lugar.
Y ve ahí.
¿Llega hasta la oficina?
Llega hasta la oficina.
La encuentra la mujer en la peor.
La encuentra la mujer y ahí. Me engañaste. En realidad es una película de varios episodios.
Sí, una serie se llama.
Sí. No, pero que antes había esas películas. Se llama Anda con otro, se llama. Sí.
Anda con otro uno.
Anda con otro uno, anda con uno. En la primera es Anda con uno, anda con dos. Después está la famosa película del farmacéutico.
Conozco esa.
Ah, eso es extraordinario. La mujer del farmacéutico.
Buen título.
No la vi.
El farmacéutico tiene una mujer, sospecha de ella, todo clásico, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, la mujer es muy hermosa, el farmacéutico es un poco insolvente. Ella tiene un amante. un amante que es uno de los clientes del,
va a comprar a la farmacia.
Va a comprar.
Va a hacerse aplicaciones, señora.
Y parece que a la noche el tipo viene y la tipa le abre la farmacia.
¿Cuando está de turno?
Cuando no está de turno. Le abre la puertita del turno.
Sí.
Y se dan unos besos por la puertita, qué sé yo.
No, por favor.
Bueno. El tipo se cuenca, qué sé yo.
Por favor, qué argumento más burdo.
Una noche el tipo se mete dentro de la farmacia.
Sí.
Se mete dentro de la farmacia y empiezan a amarse ahí por toda la farmacia. Sí. No, acá, para allá, qué sé yo. Ya. En eso el tipo se despierta, el farmacéutico.
Sí.
Y oye un ruido. ¡Crash, crash!
Ellos vivían cerca de la farmacia.
Al lado, estaba la calle, la vivienda, claro. Y la farmacia anexa. Y el tipo viene. ¡Luciana!
Sí.
El primer plano de la cara.
Sí.
Te digo porque para que veas cómo firma. Como firma sí. Campanella, ¿no?
Sí, sí, sí.
¡Luciana! Sí. ¡Luciana! Y en eso, ay, esto es genial de Campanella.
Sí, a ver.
La cámara se da vuelta, primer plano de la balanza.
Sí. Raro.
Y la balanza está, 153, 170.
Parece una escena de Alfred Hitchcock.
Claro. Sí, no.
No hace falta más nada.
Y nada. No. Aparece el final desodorante Glade.
Y ahí el tipo creo que se suicida o algo, no me acuerdo.
No, ¿cómo o algo? Es importante.
No me acuerdo cómo termina, pero esa es la escena clave. Estaban los dos arriba de la... Pero qué manera delicada de filmar un acto amoroso arriba de la farmacia, de la balanza, sí.
Y sí, bueno, el cine...
Yo quería agregarle... una tarjetita de la suerte que ya era demasiado.
No, es demasiado. Termina ahí la película.
Y ahí termina la película.
Sí.
Termina la película.
¿Para qué agregar?
Termina el episodio, pues. Sí. Empiezan todos los demás. Bueno, últimas consideraciones.
Otro indicio.
El infiel se torna más limpio, sí. Se torna... Incluso cambia el estatus.
Ajá.
Empieza a vestir mejor. Por ahí cambia de trabajo, progresa. Se convierte en una persona mejor, sí. Empieza a leer, se hace más complejo, se hace más lindo, se recibe de algo.
Pero entonces...
Porque ese es el efecto del amor.
Bueno, pero claro. Y para eso fue... Se hizo
no el... importa si es que con otro el amor.
Pero si estamos dando indicios...
El amor hace el... bien, señora. No, con usted, pero hace bien.
Estamos dando un servicio a la comunidad, señor.
Bueno, con todo esto, usted ya sabrá si su marido lo engaña.
Sí, sí.
O si su mujer, señor, lo engaña. ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Mire, en principio...
Yo creo que hay que luchar por el amor y conseguir que esa persona vuelva a hacer lo de antes.
Usted es la clase de persona que hace infeliz a alguien para toda su vida.
Sí. Tiene que volver para atrás. No, me
no quiero volver para
atrás. Sí, tenés que ser claro, sucio... No estudiar.
Yo creo que lo mejor es hacer una pausa.
Pausa.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos. Está despejado el cielo en Buenos Aires. La humedad 45%. Temperatura 21 grados 9 décimas. Desde la medianoche rige un paro en la línea Sarmiento. La medida de fuerza será por 24 horas y fue decretada por la Unión Ferroviaria. El sindicato denuncia que desde hace 5 años, cuando se incorporaron mujeres al sector de jefes de tren, la empresa Trenes Argentinos no les construyó vestuarios en condiciones de higiene y seguridad. El paro fue anunciado el 28 de noviembre, pero desde entonces la compañía estatal no llamó al diálogo. Dante Sica asegura que ni el secretario de Comercio de Estados Unidos sabía sobre los aranceles. Es en relación a los impuestos que anunció Donald Trump para el acero y el aluminio producidos en nuestro país. El ministro de Producción de la Argentina reconoció además que fue una noticia inesperada.
Primero fue una noticia inesperada, te diría que inesperada tanto para nosotros como también para el gobierno de Brasil. Rápidamente hicimos una reunión temprano con el canciller, pusimos en autos al presidente y a partir de ahí empezamos a actuar. Dimos instrucciones al embajador argentino para que tomara contacto con la Secretaría de Comercio, tomamos contacto con el secretario de Comercio, que también, y te diría que hasta el propio gobierno se sorprendió con el tweet de Trump, y ahí establecimos un mecanismo como para poder acercarnos a la posición, como para seguir trabajando.
Por otra parte, Sica negó que la Argentina devalúe su moneda para ganar competitividad, tal como argumentó Donald Trump.
Yo creo que hay un error en el concepto con respecto al tipo de cambio. Nosotros no estamos, ni Brasil ni Argentina, hacen devaluaciones competitivas como para poder mejorar la competitividad y ganar mercados en forma deliberada, como quizás en su momento lo hacía China. La verdad es que tiene un tipo de cambio mucho más arriesgado que nuestro. Nuestras monedas, te diría, que flotan y flotan también en función muchas veces de las pujas comerciales entre China y Estados Unidos, que provocan movimientos de la moneda, que nuestras monedas terminan de alguna manera absorbiendo. Así que no es que en forma deliberada Brasil o Argentina hemos tomado la decisión de devaluar a fin de mejorar la competitividad, como él acusa, o mejorar la competitividad de nuestro sector de pecuario, y nos pega, entre comillas, para compensar por el lado de la célula.
Pelota. Platense venció a Atlanta y ahora lidera la zona A de la Primera Nacional. En Vicente López, en su partido por la fecha 15, el Calamar se impuso por 2-1 sobre el Bohemio. De esta manera, ambos quedaron con 28 puntos y junto con Estudiantes de Río Cuarto se ubican en lo más alto de la tabla. El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 45%, temperatura 21 grados 9 décimas. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir un buen psicólogo? Ah, es muy difícil, ¿eh? No es que usted se fije en la guía y elige por orden alfabético o algo. Ni tiene hay que ver. La guía amarilla está en las propagandas del psicólogo. Por ejemplo, aparece un psicólogo, ahí no quisiera dar el nombre de ninguno. Pero aparece, tendría que haber una hoja, ¿sí? Todo psicólogo. Le dice enamoramiento a distancia.
No, esos son los brujos, señor.
Si le están haciendo un trabajo, concurra al psicólogo y ahí aparece la cara del tipo.
No, no hay nada de eso, ni tampoco una calificación como con el cine. Vio que ponen 3 estrellas, 5 estrellas.
Claro, también. Pero después todas las enfermedades que cubra, ¿no?
Y bueno, neurosis.
Sí, neurosis depresiva.
Psicosis, manías de...
Claro.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Todo eso, de menos que un gallo canta, se lo cura el doctor Sampaolesi.
No es así, señor.
Bueno.
¿Cómo se elige un psicólogo?
Bueno, vamos a ver este informe. Que dice, algunos
son recomendados por el médico de cabecera. Cuidado. Dice, fíate del boca a boca.
Fíate.
¿Cómo es el boca a boca?
Y le dice...
Yo no dejo, en principio no dejo que mi psicólogo me bese.
No,
nunca.
Pero no es eso.
Jamás.
Le comenta a un amigo, mirá, yo conozco a mi cuñado.
Estaba re loco.
No, bueno, y fue un psicólogo.
Sonaba el timbre y se ponía en guardia.
Fue a un psicólogo, no sabes lo bien que está, así que...
Lo sacó adelante.
Sí. Me parece que a vos te haría bien ir ahí.
O, otras veces uno va al psicólogo porque la consulta está en el mismo barrio.
Bueno.
Eso está bien, claro, no te vas a ir... Vos vivís en Lanús, te vas hasta Belgrano al psicólogo. Eso sí que se está loco.
Bueno, no, pero por ejemplo, si usted vive, vio que está Villa Freud, que es ese lugar de Palermo.
Ah, sí, sí, es un lugar que es como una especie de...
La calle de Paraguay.
El shopping center de los psicólogos.
Sí, ahí hay muchos consultorios porque en una época había departamentos chicos y aquí...
Uno no... al lado del otro, están los psicólogos parados en la puerta del consultorio. Y por ahí te ven entrar y te quieren meter para adentro.
Sí.
¿No te interesa examinar tu yo?
En vez de cambio, dice Lacan.
Bueno.
Freud.
Bien. Hay que ver si algunos se quedan con el psicólogo porque en la entrevista previa les parece simpático. Bueno, es importante, pero cuidado, porque a veces... Es preferible una cierta distancia.
Es que tiene que haber una
distancia. No tiene por qué tutearte, por ejemplo.
No, depende también la corriente, qué tipo de psicología haga o psicoanálisis. Veo que es distinto.
Sí, es distinto. Para mí son todos iguales.
No son todos iguales, señor.
Dice, ¿sabe qué dice? Tengan cuidado cuando utilizan el humor para responder a todas tus preguntas. Eso es un vicio de la comunidad actual.
Sí,
creo que tiene que ver con las películas norteamericanas. Vio que en las películas norteamericanas el tipo que está en una situación extrema siempre tiene que hacer un chiste.
Por ejemplo,
se están ahogando.
Sí.
O se está incendiando algo, están ahí y hacen un chiste. No me voy a quedar sin prender un cigarrillo.
Que usted dice que a los que van al psicólogo, hay psicólogos que le hacen un chiste.
Psicólogos que le hacen chiste. Bien. En cualquier caso, un exceso de amabilidad es inapropiado, al menos en un primer contacto. Por ejemplo, va y dice, siéntese acá en la falda.
No.
Venga con el psicólogo.
Pero usted qué terapia hace así.
En una palabra, el tipo tiene que ser profesional. Ser puntual en las sesiones.
Sí.
Tipo, le llega 40 minutos tarde y borracho.
Bueno.
Disculpe, se tuvo un inconveniente.
Pero vio, por ejemplo, con los lacanianos, que la sesión no tiene un tiempo fijo.
Esos son cuentos porque no son lacanianos, que son perezosos.
No, porque a veces...
Son malaganes, señor, no quieren laburar.
Dios que le puede durar.
Es el mal de este país, yo lo escuché decir, no me acuerdo a quién.
No, bueno, sí,
entonces... Lo que pasa es que no queremos trabajar, sino etcétera.
Pero a veces le dura 10 minutos y a veces puede estar una hora y media de sesión.
Nunca están una hora y media, conmigo están 10 minutos. Siempre, dice, a usted siempre le pasa igual, tómesela.
No le dicen así.
Está nada más que interesado en lo que le pasa a usted, dice.
Bueno, porque vio que parte de la terapia... Es para que usted se dé cuenta de lo que le pasa.
Sí, ya sé lo que me pasa.
Porque, ¿dónde
se piensa que estoy loco?
Porque ¿dónde lo cortan a usted? Le dice, bueno,
a mí no me cortan nada. ¿Cómo me cortan?
Claro, dice, creo que...
Me cortan cuando el tipo se tiene que rajar.
No, creo que es suficiente por hoy, Alejandro.
¿Suficiente de qué si no le hice nada? Dice, cuidado, si por ejemplo usted llega y tiene la sala de espera abarrotada de pacientes.
Sí.
Claro, Y toma más pacientes de los que puede atender.
Se atrasó con uno, ¿no? Es que toma más.
Y sobre todo que te preste atención, que esté concentrado en tu historia. Sí, algunos, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen? Vienen de celular, vienen.
¿Con el celular?
Están de WhatsApp, mientras vos le contás, bueno, entonces, te sabes que desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche,
bueno.
La verdad que no sé cómo estoy vivo, el tipo...
Y sí, está
mal. Si no, de golpe, uno está diciéndole lo mismo. Desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche, estoy que...
¡Hola!
Dice el otro.
¿Qué haces, che? ¿Eh?
No, pero ¿cómo, señor?
No, estoy ocupado. Sí, ¿qué?
¿Cómo que no? Está el tipo llorando ahí, está mal, está angustiado.
Bueno, eso no está bien, ¿no? O si se pone a ordenar papeles, bueno, te hará sentir incómodo.
No, ¿qué le
usted,
parece?
Y ahí dígale, usted me está haciendo sentir incómodo, doctor.
No, el buen psicólogo además tiene cosas, objetos, por ejemplo, pañuelos de papel tisú.
Ah, sí. ¿Para qué?
Para cuando usted llore.
Ah, si va a llorar, el señor puede tomar pañuelos de papel tisú acá.
Bueno.
Si en cambio va a sonarse las narices, esta clase de papeles. Y así.
No, pero así no, señor. Hay un vaso...
Tenemos un papel para cada reacción psicológica.
Un vaso de agua...
Agua no tengo.
¿Y qué tiene?
¿Qué se cree que es esto? La Bonafide.
No, pero la Bonafide no, pero...
No te convidan nada, te tienen a pico seco.
¿Pero qué le van a dar? ¿Una ginebra?
Yo no sé, un café. Yo cuando hablo de mujeres que me dejan, un café. Usted no sabe... Hermano psicólogo.
Pero qué hermano, señor.
Lo que era aquella mujer para mí. El canto tomo y obligo ahí.
Bueno, pero no es el lugar apropiado para cantar.
¿Cómo que no?
Ni tomo y obligo ni nada.
Bueno, dice... Cuidado si no responde tus preguntas. El psicólogo.
No tiene por qué responder
eso. No, no tiene que contarte su vida, pero tiene que responder a tus preguntas, sobre todo si están relacionadas con las sesiones. Por ejemplo, precio. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a salir esta fiesta, doctor?
Mira, Alejandro...
Si hay algo raro que no entiendes, pregúntaselo.
Lo importante en esto que vos jamás precio...
Sí...
que ya lo vamos a charlar a lo largo de las sesiones, ¿no? Precio, ¿qué nos dice? Nos dice valor.
No, valor, todo y... necio confunde valor y precio, doctor Decio.
Bueno, es interesante que traigas a la necedad para hablar del valor, de quizás de tu valía de hombre,
¿quién?
De ser humano, a la necedad.
Ah.
Y está muy involucrado el precio que le pongamos a estos encuentros con la valía de tu persona, de tu vida.
¿No me podría hacer un descuento? Acá dice que si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Es como, el subconsciente, ¿qué me quiere decir con el inconsciente? ¿Que lo tenemos adentro? ¿Cómo?
No, bueno, sí.
¿Eh?
Usted sabrá que todos tenemos un inconsciente.
No, no lo sabía eso.
Y sí.
Todos tenemos, cada cosa que empieza con todos tenemos... termina costándome algo.
Usted sabe que ahora el que habla es su consciente, pero la marea de su inconsciente y lo que está en sus profundidades le está diciendo, Alejandro, no digas todo, no digas todo.
Bueno, si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Cuidado si no quieres saber nada de rebajar sus honorarios.
Y
no. Ah, mirá vos. Y hay que pedirle descuento entonces. Podría dejar un poco más barato. Por ejemplo, en vez de 45 minutos me atiende 22 minutos y medio.
No, pero...
Y listo, vamos todo rápido.
No, bueno, no. No funciona así porque los tiempos de la emoción no son los tiempos de...
No, qué emoción. No estoy emocionado. Vengo porque estoy loco.
No, bueno, si no, porque está loco, no. Eso lo decimos nosotros.
Vengo porque me dejó, la mujer que amo me dejó...
¿Otra vez? Pero está siempre con el mismo tema.
Sí. ¿Qué quiere que venga por 20 temas?
Pero...
sí que estaría loco. Bueno, si no te quieres rebajar, te levantas y le dices, lo siento mucho, lo siento mucho, pero no podré seguir viniendo. Y ya está. Y el tipo ahí te va a correr hasta la puerta.
No le va a correr.
Y te va a decir, está bien, le rebajo 50 pesos porque... es un barrio de miserables. Después, cuidado si te recibe, por ejemplo, una vez al mes. Demasiado poco.
Bueno, si querés venir más, yo creo que vos necesitás 8 veces por semana.
Claro. incluso días de dos.
Sí.
A la mañana y a la tarde, porque a veces uno entre al mediodía, después de comer, incorpora algunas vivencias.
Bueno, pero si no lo podés pagar y querés venir una vez por mes, ¿qué voy a hacer? Bueno, es así.
Se me va de vacaciones, ¿qué hago?
Ah, sí, se va.
Oh, hay gente que venía ya prácticamente normal.
Sí.
Y se le va de vacaciones el psicólogo.
Se van y se van
le,
todos.
Y le prende fuego al octavo piso.
Sí. Además, se van todos juntos en febrero.
En febrero se van, no me acuerdo si.
Al mismo lugar, a Miramar van todos.
O a Villa Gesell, no me
acuerdo. Sí, a los dos lugares.
Sí, sí.
Van todos los psicólogos ahí en febrero.
Y hablan de sus cosas en la playa. Uno va a la playa de Miramar y van al inconsciente.
¿Qué?
Los se depresivan.
Pero porque no puede descansar cuando va de vacaciones.
No,
que dejar a...
no. Dice, ¿te cobra cuando cuando no vas?
Sí.
¿Cuando faltás?
Y además...
No le pago, doctor, discúlpeme.
Y hay 10 minutos de tolerancia, porque...
¿Cómo de tolerancia? Claro. Qué tolerante que es usted, 10 minutos de tolerancia.
Bueno, ¿sabés qué pasa?
Es la parte, bruja de Salem.
Es parte del tratamiento, Alejandro.
Ah, que vos ser seas, intolerante.
Que vos seas puntual, porque vos te demorás más de 10 minutos, estás perjudicando al próximo.
Ah, sí, el derecho empieza en, cuando empieza el del otro.
Tal cual, tal cual.
Una cosa parecida a esa, ¿no? No, dice... Hay un contrato moral. Para que las cosas estén claras, hay que hablarlo. Y yo voy a empezar mañana. Sí. ¿Qué pasa si yo un día no vengo? Porque tengo un caso de fuerza mayor. Por
bueno.
Ejemplo, me agarra un tipo con más fuerza que yo y no me deja entrar.
No,
fuerza
bueno,
mayor.
En esos casos, seguramente tendrás que abonar la sesión, pero...
Si, oh, si mira qué piola.
No, bueno, pero si me avisa con anticipación, con un mes, dos meses de anticipación...
¿Cómo voy a avisar con un mes de anticipación que me va a pisar un colectivo? ¿Cómo quiere que lo sepa, doctor? Es bueno, cierto que me analizo, llevo una ventaja.
Claro.
Uno se hace más predecible.
Pero ¿cómo quiere que sepa yo que lo va a pisar un colectivo? Es lo mismo. Póngase,
no, yo no quiero que lo sepa.
Póngase
quiero,
en mi lugar.
Quiero que no me cobre.
Bueno, pero póngase en mi lugar
sí,
también.
Sí, me pongo en su
porque
lugar.
Porque es mi trabajo. ¿Qué
me
tal?
Pongo en su lugar. ¿Cómo te, 500 pesos.
¿Cómo te gustaría? Te hicieron de cuento. ¿Cómo te gustaría, ya te estoy tuteando,
sí,
si yo estuviera esperando en el consultorio y no venís, ¿cómo crees que me siento?
¿Qué me importa?
¿Cómo que me importa?
El psicólogo es usted.
Yo estoy disponible.
La pregunta cómo cree que me siento se la tengo que hacer yo a usted, no usted a mí. ¿Qué me importa cómo se siente usted?
No es muy distinto.
Después, cuidado con el psicólogo que habla mucho. Porque si tu psicólogo no para de darle a la lengua, seguramente es porque está preocupado o porque tiene un espíritu autoritario.
Sí.
Ah, sí, sí. Siéntese ahí, caramba.
No, señor. No, le dice, le da lecciones de cómo tiene que vivir, le da consejos.
Usted es un gil.
No, ¿cómo le va a decir así?
Usted tiene que agarra todas las pilchas, la mete, así como Ruggeri. Mete todas las pilchas en una valija. La cierra y se la toma.
¿Pero cómo eres?
¡Basta!
¿Pero cómo va?
Ruggeri tendría que ser el psicólogo.
Sí, sí. Yo me atiendo con Ruggeri, sí.
Tiene una cara de actor extraordinaria, Ruggeri. Extraordinaria. Una máscara así de actor italiano. No le hace falta hablar mucho. Él pone unas expresiones estas, sí, así. Agarra la ropa, la mete en la valija y chao.
Bueno, pero...
Le diga que es la radio esta.
Sí. Pero, Ruggeri, ¿qué me dice de mi trastorno obsesivo compulsivo? Porque yo ando doblando todos los papelitos y las cositas. Me gusta tener todo ordenado, en fila, clasificado.
¿Ese es el trastorno obsesivo compulsivo?
Esa es una expresión, puede haber varias.
¿Agarrar el papelito?
Bueno, no, es una expresión. Puede haber distintas obsesiones compulsivas.
Bueno.
La mía es tener todo doblado.
¿Todo?
Todo doblado.
Y enderecelo.
Doblado.
Bien. La reflexión del terapeuta no es la tuya. ¿Eh? No le tenés que dar siempre la razón como a los locos.
No, ¿sabe? Porque después usted cuando va con su novia, esa que lo dejó.
Ah, sí.
Después vio que vuelve, en algún momento vuelve. Y usted le dice, ¿por qué se lamenta? Hace un rato decía, estaba llorando. Bueno, y ella vuelve y usted le dice, no, mi psicólogo me dijo, bla, bla, bla. No, error. No le tiene, no tiene que citar a su psicólogo
cuando... delante de su novia.
No, señor.
Porque va a decir, ustedes salen de juerga los dos.
Claro,
ya lo conozco a ese psicólogo. Una cosa es, ¿qué pasa si uno sale angustiado del psicólogo?
Y bueno,
como si usted fuera al médico y saliera enfermo. A mí me pasa muchas veces, porque el médico me empieza a decir nombre de enfermedad y yo las tengo todas.
Bueno, pero usted no va al circo, va al psicólogo.
No, pero...
No se va a divertir.
Quizá estás angustiado porque le explicaste una experiencia vital un tanto delicada.
Sí.
Por ejemplo, que te dejó tu novia.
Sí.
Yo no voy, entonces no voy más, mejor. Yo prefiero salir de un psicólogo, aunque sea malo,
sí,
pero que salir contento.
Bueno, pero ¿qué es? Ese es Ruggeri. Ese es Ruggeri.
Vas a ver que todo va a ir bien. Vos lo que tenés que hacer es sacártela de la cabeza, esa mina. Ahora llegás a tu casa, agarrá la valija.
Está obsesionado. A todos le dice lo mismo.
Ese psicólogo a mí me saca adelante. Pero el otro me dice... ¿Y no será que usted estaba deseando que ella lo dejara? ¡Está loco!
Sí, porque usted está negando. Está negando.
¿Qué estoy negando? Le estoy diciendo que me dejó. No estoy negando nada, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, y después otra cosa es que a veces a uno le da la sensación de que no avanza.
Sí, porque ¿sabe qué? La terapia se ameseta.
¿Eh?
La terapia.
¿Cómo se llama?
No, la terapia. Llega un momento que llega una meseta.
La meseta, qué prisa,
No, señor, la meseta de los avances. Entonces usted dice, estoy siempre en el mismo lugar. Me siento un hámster en la ruedita esa que gira, gira.
Entonces no es una meseta esa. Decir así por una metáfora. O estoy como un hámster en la ruedita, o estoy como un tipo en la meseta.
No, ponga usted el hámster en la ruedita y la ruedita en la meseta, y así es como me siento.
Bueno, pero si las sesiones van pasando y no sientes que hayas mejorado,
¿qué?
Tampoco te sirve dejar la terapia.
No, no sirve.
O sea, espera. Mira, a ver, espera, 10, 20 años.
Sí, el tratamiento mínimo son 20 años.
Y ya está, después...
De psicoanálisis... De
la vida sola te acomoda las cosas. si no estás cómodo en las sesiones...
Sí,
claro, porque te atiende de parado.
No. Hay distintas modalidades.
Hay distintas modalidades. Una sentado en un sillón, otra es acostado, y ahora hay una más económica de dorapa.
No, sí.
El tipo te atiende así sentado y te quedas parado. No se siente. A ver. Y te hace parar así como los comentaristas deportivos.
Pero es difícil.
Que trabajan de parado con un pie adelantadito.
Sí. Pero es difícil así en pose.
Muy difícil. ¿De parado?
Hablar.
Es muy difícil todo. Razonar de parado es muy difícil. ¿No se le ocurrió nunca pensar eso? Yo lo he pensado muchas veces. Que ante una entrevista de parado,
no,
mis pensamientos son más incómodos que cuando estoy sentado.
Sí.
¿Qué opina sobre el capitalismo salvaje? Parado, le digo una cosa.
Sí.
Sentado, otra.
Y acostado, ni le cuento.
Acostado, ni le cuento lo que soy capaz de opinar.
Acostado, ese.
Bueno, eso es casi todo lo que tenía que decirle, ¿eh? Si a usted le pasan todas estas cosas juntos, eligió mal el psicólogo.
Bueno, claro, porque por ahí eligió mal también el tipo de terapia, usted no lo sabe.
¿Y no hay psicólogos que te ayuden a elegir psicólogos?
Y tendría que haber consultores, una consultoría.
Ah, una consultoría. A usted le conviene este.
Bueno, le dicen, ¿sabe qué? Los tipos que son, porque hay psicólogos estrella.
Ah, sí.
No quiero nombrar a nadie.
No.
Pero que tiene su equipo de psicólogos.
Sí, Rolón trabaja así.
Bueno, no quería nombrar a nadie, señor.
Rolón tiene un equipo.
Bueno, y entonces le dice usted...
Y ahora lo va a atender mi equipo, dice.
Sí.
Entonces, lo toca en el hombro y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, y,
y aparece el equipo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No, no hablan así. Del equipo está el especializado en adolescencia, por ejemplo.
Su adolescencia ya pasó, ¿no?
Bueno, gracias. Por eso. Entonces lo tiene que tomar otra persona que...
No, está, se especializa no por edades, sino por conflictos.
Trastornos.
Usted que tiene... muy bien.
Trastorno de ansiedad, por ejemplo.
Ansiedad. Terminó la sesión.
No, no, ¿cómo puede ser? No. Va, cada uno es especializado, sí, por eso claro. Es como una consultoría.
El otro, usted, manía persecutoria. Ajá, sí. ¿El señor viene con usted?
No, no.
Discúlpeme, soy chistosa.
Sí. La, usted lo va a atender aquel, el de la nariz colorada.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero cuidado, ¿eh? Hay que saber reconocer a un buen psicólogo de un chanta.
Sí, dígalo.
Porque hay muchos, en Argentina, sí. Hay muchos muy buenos, etcétera.
Voy
a decir pensamientos por profundo. Cuidado, hay psicólogos y psicólogos.
Sí, sí.
Nada más.
No,
nada
bueno,
más.
No, dígalo. Nada,
eso para que vea qué tipo tan ecuánime soy.
Sí, sí.
Voy a demostrar mi ecuanimidad.
Sí.
Cuidado, hay buenos y de los otros.
No, está bien, señor.
No todos son iguales los psicólogos.
No.
¿Sí? ¡Qué ecuánime soy!
Y hay ecuánimes y ecuánimes.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Eso ni le cuento.
Sí, está el falso ecuánime, que le dice, hay psicólogos y psicólogos, pero después le dice, mire, todos los psicólogos son iguales.
Claro.
Con lo cual la ecuanimidad... rueda por tierra.
Y sí, ¿qué le parece? Porque además al psicólogo usted le tiene que contar todo, ¿no? No sirve contar la mitad de las cosas.
Yo no le cuento todo.
No. ¿Y cómo que no le va a contar?
No, yo me doy un poco de dique siempre.
¿Y para qué le das a dar?
Me deja mi novia, no se lo cuento.
Pero me parece que es un hecho importante.
Porque el tipo enseguida va a pensar, te debe ser un gil que lo deja la novia.
Señor.
Si por piola no te deja nadie. Eso es lo primero que dice un psicólogo.
¿Y cómo le va a decir
vos
eso?
Vos le contás, mire, terminamos con mi pareja, ahí te dice, por piola no, no habrá sido. Que
te... Qué bueno que es.
Eso lo dijo Freud. Sí. Por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso a los psicólogos, señor. No. Pero por supuesto que no.
Pero te hacen ver como que no te lo dicen de lástima. Ese, ajá, ajá, y terminaron. Y vos, usted está pensando que por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso, señor.
Bueno, una breve pausa y enseguida regresamos con todo nuestro psicólogo.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Sidra del Valle, va siempre con vos. Sidra del Valle, siempre la mejor.
Sidra del Valle, siempre con vos.
Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Sí. Más mascota
exótica.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza,
Bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención,
sí. Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé. Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
No, bueno.
Me cuenta los animales sí. Para la noche, para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es...
Chau.
¿Chau qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
¿Esa es toda la información que va a dar?
Primera mascota. Bueno. La Fené, o zorro del desierto, Rommel, zorro del desierto. Este tierno animal del desierto.
Sí.
¿Qué tal? Mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño, más pequeño que el de un gato, que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien. Sí, sí. Y es bastante inteligente. Bastante.
Bastante raro.
La porque onda, es... sí, qué sé yo.
Prefiero tonto.
Este.
No, porque es el zorro, es de la familia de los perros.
¿Sí? ¿Ese no es el lobo?
Es un cánido.
¿No son los lobos de los
bastante
perros?
Bastante inteligente quiere decir... sí, esos tipos que saben...
¿Qué? ¿Tres
saben
cosas?
Formaciones de los equipos de fútbol.
Claro.
No.
No, bueno. Es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Puede...
Ah, no,
bueno,
es la familia.
Dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fené, o Fené, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio y cuando son adultos llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, sí. Bueno.
Tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Tiene que ejercitar porque es un animal que no le gusta ser sedentario. No puede estar...
Pero no es un perro. ¿Y los
no,
perros?
Es un zorro del desierto.
Pero no lo van a
¿cuántas
confundir?
¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros. Y, por ejemplo... yo tengo una perra
sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede funcionar porque...
No, pero puede funcionar, no. Lo que le estoy diciendo
es de la familia de
ese no hay, pero si no hay onda.
No me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame sí, la cosa sí. Esa que tiene
sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Y sí, por qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, ¿no? Está permitido.
Bueno, si no le gusta, tenemos el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, es tierno, es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aún cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petiso del caballo.
El pony es.
Bueno,
es
el pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura.
Claro,
del burro.
Es insistidor. Sí. Es un animal insistidor como el burro.
Sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No, puede estar en una jaula. No,
lo que le recomendamos es si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera
bueno,
en el colegio.
Con machimbre o con listones, sí. Le hace una caja de madera, como claro. Una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o
sí.
De qué tamaño?
No, tiene
usted
que
calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, ahí... sí, no, mucho más grande, señor.
Bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí las...
Acá dice, requieren de no mucho preciso, espacio señor. Para moverse los burros.
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿A quién me has acordado?
Bueno, sí, pensado.
Me gusta tener un burro,
sí.
Sí, ¿y qué no, le da de comer?
No,
llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al
comer
burro?
Y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí toma mucha agua?
Y come pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta al burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. El capibara...
A ver...
Es un roedor. Un ratón. No se parece nada a un hámster. Pero
entonces...
Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Y pesa más de 45 kilos.
Sí. Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro de 1 metro.
La cola sola pesa como 15 kilos.
Claro, es como una nutria.
Sí. Sí.
Sí.
En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento. Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí, sí. Toman agua indiscriminadamente.
Sí, no, para nadar, señor. Sí.
Ah, casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toman.
No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí, sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
No.
Y necesita una fuente de agua, un espejo de agua.
La bañadera los meto y listo.
No, señor. No.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas,
sí.
Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí, sí, sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero...
Porque usted le da una mano, sí. Te agarran hasta el codo.
Señor.
Son confianzudos, sí. Pero el problema son las púas.
Claro.
Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más, se clava al sillón.
No, larga. Son animales nocturnos. Nocturnos y confianzudos, mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no, bueno, no va a tener un zorrino, señor. No,
a mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino tiene un hedor.
No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, claro. Señor, el zorrino...
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es
señor. Hubiera sido mejor, sí, sí. Hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores... No. De los peores eufemismos que escuché. No.
Diga redondamente lo que tenga que decir, señor.
Son una extraña elección, para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tiene sentido del olfato, ¿qué te importa?
No, pero...
Ojos que no ven.
No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias.
Ah, pues usted dice que es todo psicológico, ¿no?
Si le dan...
Sí, hay personas que también,
Sí.
Cuando están entre un problema,
sí.
Una situación de abandono o algo, chau.
¿Chau qué?
Le está yendo a liberar.
No, señor, el olor, porque ahí está...
No, sí, se fue a liberar.
Sí, bueno.
Es muy posible
eso, que... olor a miedo, señor. ¿Quién?
El famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo no ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños,
sí.
Para evitarse problemas,
sí.
Es hacerle extraer las glándulas odoríferas al zorrino. Lo llevan al hospital pirobano, sí. A la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas odoríferas porque... Es una cosa que no se puede estar. Sí,
sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo.
Claro.
Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta?
Sí. Es un juego ese.
A ver.
Son originalmente de África, tienen la apariencia de una mezcla entre tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de esos de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales.
Que los cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, es en miniaturas.
Pero eso, la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados.
Sí. Mm.
Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo, el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no.
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo
de... Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerdan de los burros?
Sí.
Los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, no, porque tienen, casualmente tienen que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería,
agarra
con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero
hace
más grande.
Junto con el burro.
No, más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
¿Mascota de bolsillo?
Sí. Los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de
no,
tipo...?
No dice qué es. Le bueno. gusta estar despierto de noche.
Bueno.
Entonces se lo mete en el bolsillo y por ahí siente que
no,
se
no,
lo
bueno,
mueve
no, no.
Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo meten en el bolsillo.
Sí.
Sí.
Por ahí se mueve.
No. Y además no sabemos todavía qué es.
Pero
¿qué
claro, no sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
¿Vuela?
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No, no, no. ¿Falangero humano puede ser un roedor?
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Sí. No, no sé, señor.
Tarántula.
Oh, eso bueno, no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ah, bueno.
Ahí me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No es para mí o para otro.
Usted puede dejar que la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras.
Sí.
Mira vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí, sí.
Ah. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil,
sí.
Vienen con entre los cachos de banana.
Qué bien, cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién no, es? No. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria, estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Están vendiendo un pobre animal.
No, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana.
No, porque no sabemos.
Se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando,
sí,
allá en Brasil... El que extrae la banana.
El brasilero.
El que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué
cuántas tarántulas trae un cacho?
Entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana.
Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, usted tiene, por cada
viaja
banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer Aló.
No, no, señor. Por cada banana hay X cantidad de huevos.
X.
Sí, sí. Puede ser a veces más.
A veces menos.
O a veces menos. Pero si prospera, tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
tarántula? Es muy caro.
Pero tú dijiste, estaba lleno de tarántulas.
Sí, pero
hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que las bananas.
No, no, porque una cosa son los huevos
y otra la tarántula.
Porque la tarántula puesta ya en su casa.
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos
nosotros.
¿Y la llevan
ustedes?
¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿le
todo.
¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula?
Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende.
Encima por ahí me pica y me muero.
Sí, no. No, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Ah, bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés.
Sí.
No, no, igual cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede
sí, dar... pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas o lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. No, mi abuela tampoco y qué sé yo. No sé si es
así que le puede dar un huevo
no
duro.
Son agresivas con los dueños.
No.
No. Son amorosas. Lo que pasa es que lo pueden apretar tanto.
Pero
que...
y se lamentan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me habla?
Sí.
Ah, señor.
El dragón barbudo. Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Estos son de boquilla, son fanáticos de los reptiles.
Sí,
hablan,
bueno.
Hablan, después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia.
Me parece
entre
son
6 y 8 años.
Me parece que son los que caminan en dos patas.
Es muy impresionante. Eso parece un
dinosaurio. Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos...
Sí.
Sí.
No, no te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda
pero
buscando...
da impresión,
cosas, uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno... Son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido. Estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto
no,
que se para en dos patas.
Puede llegar a tener un metro de altura y camina en dos patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Viven entre 6 y 8 años.
Sí.
Cuando te encariñas, empichan.
Bueno, tarda bastante en encariñarse usted.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo, palo, palo.
No, no, no. Es el que parece un palo, es insecto.
Sí, sí. Mírelo.
No, no, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho de derecho.
¿Dónde está el insecto, eso?
¿Dónde está el bicho?
¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Esto.
No sé. Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares.
Sí,
A mí...
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No.
Sí. No serán las mascotas más cariñosas.
No.
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 Es... Pero sí las más... ¿Son peludas también?
No, no, no.
No, es el palo...
La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos, y es bueno para enseñar a los niños...
Sí, sí.
A enseñar, claro, cuando el niño no aprende... Usted le da con,
no, señor.
Con el insecto palo. El señala las provincias con el insecto palo.
No, señor.
Aquí tiene Santiago del Estero.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y se
lo va a buscar.
Se lo va a buscar y se lo trae.
El insecto
pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles. Sí. Y pueden romperse con facilidad. Claro, más sí, si uno anda sí, se con el insecto a pegarle a la reja. Sí. ¡Pum, pum! No.
Los días que hace asado está nervioso el bicho sí, también. Anda mirando.
Sí. A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, disculpe que los llame así, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí. No. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son cariñosos,
estado
además.
Estado de bienestar. Sí,
sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos. No,
cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa,
como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos sí, tanto, sí. Se lo comió el murciélago.
Sí, se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, no, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro,
la
claro.
La tierra
claro.
De la ventana.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve?
No sé si vuelve.
Yo creo que sí,
Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
El mismo se arregla.
Claro, él se arregla.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente no. Tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces es un animal cualquiera. Que
sin embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con él.
Sí, ¿vio que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí.
¿Cómo sería?
No asustándolo...
Patricio Barton.
No,
célula de la identidad.
No es así, no sé, será.
No atacándolo, lo deja que camine, que...
Se va agarrando confianza.
Sí.
Y un día se le va acercando, y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Y después, mismo a la noche,
con usted
cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene. Empieza. Se mete en la habitación
y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
claro, ¿dónde va a ir?
Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago.
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago...
Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando pisa amanecer, un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre,
No, señor.
Especialmente a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
La novia sí, siempre.
No.
Si sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando. Dios que cuelgan.
Sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si uno
no está... Si uno dar vuelta así, el murciélago se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe. La fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? La fuerza de...
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro.
A mí la tarántula me gustó también,
¿Usted?
Ninguno.
¿Cómo ninguno? Usted dijo que...
Era veterinario. ¿Sabés qué? ¿Para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. Todo.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto.
Oh.
Y lo adaptan, usted, por ejemplo, si lo adoptó.
Sí, lo adopté.
Ya
pero
lo toma.
Él, no, pero él no sabe.
No. Lo toma como padre, ¿no vio que cuando se rompe.
Lo va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El paro, el insecto paro, me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos, el bicho paro. lo puede sacar a pasear, sí, no le da, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ahí se puede guardar en el gallinero, sí, junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, ¿eh? Me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué les parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos,
sí,
porque
sí,
estuvimos en contacto,
sí, sí, estuvimos
con
agarrando
toda clase de alemanes.
Con las tarántulas y con los huevos,
sí,
también,
también,
de las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Sidra del Valle, va siempre con vos. Sidra del Valle, siempre la mejor.
Sidra del Valle, siempre con vos.
Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Bueno, si quiere lo llama el maestro que está tomando frío afuera. Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo,
el sordo
Arnaldo Ganser. Y acompañen esa voz a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cato Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale, Ale, Ale. A ver, maestro, aquí algo pregunta. ¿Cuál es Esquina Porteña? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
Hoy
es?
Estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere...
Otro pedacito, si no...
Podremos... O cantarlo... tiene una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver... Esquina de barrio porteño, te pintan los muros la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del día, estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ella se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Callecitas de barrio porteño,
con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno dejas el paisaje de mi vocación. Calla donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calla si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, por eso la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, no vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
¡Qué hermoso, maestro! ¡Qué lindo!
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 52, hora 1, 52 minutos, el cielo está despejado sobre Buenos Aires. La humedad 43%, temperatura 21 grados 7 décimas. Mauricio Macri aseguró que a Cambiemos no lo van a llevar por delante. Desde España, donde participó de la cumbre sobre el clima, el presidente señaló que quiere ayudar en todo lo posible a la nueva etapa que viene. Sin embargo, aclaró que en su espacio nunca más van a callar ni aceptar que los lleven por delante. En este sentido, Macri señaló que están para colaborar, pero también para poner por delante los valores que quieren. Para consumidores libres, la canasta básica de alimentos aumentó casi un 6% en la ciudad. Se trata de la medición del mes de noviembre y se basa en relevamientos sobre 38 artículos esenciales. El titular de la entidad, Héctor Polino, advirtió que cuando finalice el año, la canasta básica habrá acumulado un incremento superior a los 60 puntos.
Bueno, de acuerdo a los relevamientos de precios de consumidores libres, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, 38 productos de la canasta de alimentos, ciudad de Buenos Aires, 5,84% de aumento en el mes de noviembre. En 30 días, 5,84%. Y el acumulado, primero de enero, 30 de noviembre, 56,90%. Vamos a terminar diciembre con un aumento de estos 38 productos de la canasta de alimentos en un 60% tranquilamente.
Patria Grande.
En Haití hay 160.000 personas con VIH. Desde el Ministerio de Salud del país remarcaron que, de esa cantidad, 8.700 son niños y niñas. Desde el gobierno estiman además que el 60% de los jóvenes sexualmente activos son portadores del virus.
Pelota.
La selección sub-15 clasificó a las semifinales del Sudamericano. El equipo albiceleste empató 0-0 con el local, Paraguay, en su último partido de la fase inicial. De esta manera, la Argentina quedó como líder del grupo B con 8 puntos y ahora deberá enfrentar a Colombia el próximo jueves a las 18 horas de nuestro país. El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 43%, temperatura 21 grados 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji. ¿Va?
Dale.
¿Qué?
¿Pandereta tiene?
Sí, pandereta,
ahí,
algo. ¿Quiere tocar algo?
Hay pandereta, sí. Bueno,
salida. Dale. ¡Otro, tres, y!
Este fin de lado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace nicos,
no lo soy. Enderezo y vivo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció el mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz.
La imagen te desfiguró.
Viene marchando, ¿qué le parece?
Bien,
ah,
bien.
Más o menos.
Súper rápida.
Bueno, tiene que ser muy rápida, ¿eh?
Muy rápida.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Qué es más importante? ¿Construir cloacas? ¿Hacer obras para evitar inundaciones? ¿O pavimentar las calles para que dejen de ser de tierra? Todo. Todo es importante para que todos vivamos mejor. Más y mejores obras para vivir mejor. Intendente Fernando Grey.
Estar bien ubicados es algo que nos gusta a todos. Y cuando se trata de dónde vamos a ubicar a nuestra empresa, es fundamental encontrar un punto estratégico y con buenos accesos que nos dé ventajas competitivas. Invertí en Esteban Echeverría.
Auspician, vayan a laburar. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.